El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada hablábamos del virus del Zika y esta semana nos adentramos en el Museo de Ciencias Naturales. ¿Quieres saber más? No te pierdas ni un segundo. Soy Álvar Gilés y esto es En Clave de Ciencia. En este programa hacemos un recorrido por las piezas más curiosas del Museo de Ciencias Naturales. En Miscellaneous descubrimos algunas curiosidades sobre la Tierra y en busca del vuelo 19 os mostramos algunos de los museos más raros del mundo. Como siempre, lo primero, boletín informativo con Javier Alcaine y Alba Romero.
El pasado viernes, un grupo de científicos detectaron por primera vez las ondas gravitacionales. Pero, ¿qué son y quién fue el primero en hablar de ellas? Curiosamente, el que planteó su existencia se mostraba escéptico ante su descubrimiento.
En 1916, Albert Einstein expuso que, según la teoría de la relatividad general, los cuerpos del espacio liberan parte de su masa en forma de ondas. Son comparables a las ondas que se mueven en la superficie de un estanque o el sonido del aire. Las ondas gravitacionales deforman el tiempo y el espacio, y en teoría viajan a la velocidad de la luz. ¿Quién iba a decir a Einstein que en 2016 una de sus predicciones más famosas se cumpliría?
El próximo jueves 25 de febrero tendrá lugar a la Universidad de Zaragoza la jornada Con todos los sentidos. Se trata de la séptima jornada de divulgación científica que contará con científicos, periodistas y académicos que acercan la ciencia al público de manera innovadora.
José Cervera y Clara Grima serán los encargados de conducir las charlas. Para cerrar la jornada tendrá lugar el show de los monólogos científicos presentado por Marisol Aznar y David Angulo. Además, un taller para enseñar ciencia vía Twitter y dos visitas guiadas al Museo de Ciencias Naturales completarán las actividades, en las que En Clave de Ciencia estará representado por Álvar Romero y Álvar Gilés.
Investigadores de UNIZAR lanzaron el proyecto Una Ingeniería para Cada Cole el pasado jueves, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
El objetivo es fomentar la presencia de mujeres en estudios de ingeniería. La iniciativa pretende introducir la ciencia en las pequeñas a través de talleres organizados por mujeres ingenieras. El evento se realizará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
En Miscellaneous, Sofía París y Paula Pérez os descubren algunos de los misterios de nuestra Tierra. Miscellaneous.
¿Pueden crecer las rocas?
Sí, ciertas rocas llamadas cortezas de ferromanganeso crecen en montañas bajo el mar. Las cortezas se forman por la lenta precipitación del material en suspensión en el agua marina y crecen cerca de un milímetro cada millón de años.
Esta curiosidad es la que se encuentra en Costesti, Transilvania. En el Trovans Museum Natural Reserve hay una piedra que parece que ha tomado vida. En rumano, Trovans significa piedra que crece y lo hace al pie de la letra. ¿Qué es la Puerta del Infierno?
El desierto de Karakum, en Turkmenistán, alberga el cráter Darzaba, conocido como la Puerta del Infierno, una gran abertura en el terreno de unos 60 metros de diámetro y 20 de profundidad. Aunque no escupe lava como un volcán, las llamas rodean el agujero como si se tratase de una entrada al infierno. El orificio surgió en los años 70, cuando un grupo de geólogos trataban de extraer gas natural y toparon con el techo de la cueva.
Para evitar que el gas se propagara, los expertos decidieron prender fuego al loto, que se va ensanchando y aumentando de tamaño a medida que el terreno se debilita por la acción del incendio. Aunque han pasado más de 4 décadas, la hoguera sigue activa. ¿Por qué no hay cráteres en la superficie terrestre?
La Tierra es más activa que la Luna. Gran parte de la historia geológica de nuestro planeta hace tiempo que se replegó hacia el interior. Solo una parte de ella es arrojada hacia la superficie en las erupciones volcánicas. Por otra parte, algunos cráteres han sido cubiertos por la vegetación.
La Luna, sin embargo, está quieta. Casi no sufre cambios meteorológicos, por lo que sus cráteres nos cuentan la historia de colisiones catastróficas a lo largo de millones de años.
Hoy, en Planos Paralelos, nos vamos de museos. Paula Pérez y Javier Alcaine se adentran en el Museo de Ciencias Naturales para descubrirnos algunas de las piezas más especiales. Planos
Paralelos. La Universidad de Zaragoza inauguró en el mes de diciembre el Museo de Ciencias Naturales en el edificio Paraninfo. Este persigue el objetivo de investigar, conservar y divulgar dentro del ámbito científico.
En el museo se explica la evolución de la vida en el planeta, empezando con los restos fósiles más antiguos encontrados en la península ibérica y acabando su recorrido en la actualidad. El director del museo y profesor titular de paleontología en la Universidad de Zaragoza, José Ignacio Canudo, nos cuenta las razones por las que se decidió abrir un museo de estas características en Zaragoza.
Zaragoza tiene una colección enorme de objetos de naturales, de objetos de ciencia naturales, unas colecciones que se vienen guardando desde el siglo XVIII, algunas más modernas, otras más antiguas, y entonces, bueno, siempre este tipo de colecciones tiene mucho interés para la gente, ¿no? Al final esto es la universidad es un ente público, ¿no? Y además a nosotros nos interesa divulgar lo que se hace y divulgar los objetos que tiene la propia universidad, ¿no?
El museo reúne una gran diversidad de piezas únicas en el mundo, especialmente cuenta con la fusión de dos colecciones, la de paleontología, formada a partir de los trabajos profesionales de la universidad, y la de Longinos Navas, que cuenta con más de 400 animales disecados y 7.300 insectos, una colección donada por los jesuitas en la universidad en 1988.
La muestra de paleontología cuenta con más de 100 fósiles. Aunque la integran ejemplares de todo el mundo, una gran parte de estos proceden de las excavaciones en Aragón. Este es el caso de la pieza del cocodrilo de Ricla, perteneciente a una especie definida en Zaragoza y con una antigüedad de más de 170 millones de años.
Bueno, piezas que son muy, muy significativas. El famoso cocodrilo de Ricla. El cocodrilo de Ricla es un cráneo de un cocodrilo marino fosilizado que se encontró en Ricla ya hace casi 30 años y que es una especie nueva. Nueva y únicamente se ha encontrado aquí, en Aragón, ¿no? Se llama Malerictus ucurriclaensis, ¿vale? Entonces es un cráneo muy bien conservado, con todas sus características, y que la pieza se puede ver en la parte del Jurásico del museo.
El centro, integrado en el Sistema de Museos de Aragón, también ha sido reconocido por el International Council of Museums, ICOM, una distinción que garantiza su calidad científica y la alta capacidad divulgativa de sus instalaciones.
Esta integración, en teoría, ayuda al museo a recibir una mayor financiación pública, ya que actualmente no cuenta con demasiadas subvenciones. José Ignacio Canudo nos habla de ello.
Para hacer la exposición hemos tenido una ayuda del Banco Santander, pero en este momento lo que es la gestión del museo pues es una de la propia universidad. Evidentemente una universidad como la de Zaragoza no tiene la capacidad ni los fondos para desarrollar las actividades que debería llevar, sobre todo de divulgación en el museo. Esperamos que en el próximo mente pues podamos tener financiación privada o pública de otros estamentos.
Este espacio de las ciencias, por otro lado, cuenta con numerosas actividades. El museo tiene una parte investigadora en la que participan fundamentalmente profesores de la Universidad de Zaragoza y que siempre está activa, con excavaciones, investigaciones y presentaciones en congresos.
En lo que respecta a la parte de divulgación hacia el público, de momento, el museo solo tiene capacidad de hacer visitas guiadas por grupos. Pero, entre sus propósitos, se encuentra el seguir creciendo en este campo y transmitir la importancia de la divulgación en las ciencias naturales.
En busca del vuelo 19, recorre algunos de los museos más singulares del mundo de la mano de Alba Romero y una servidora.
En busca del vuelo 19.
La National Gallery de Londres o el Met en Nueva York son dos de los museos más importantes del mundo. Sin embargo, hay algunos repartidos por los 5 continentes que, aunque no contienen tal calidad de arte, resultan destacables por lo curiosos contenidos.
Uno de ellos es el Museo del Pelo en Turquía. Está situado en una cueva, recubierta al completo por mechones de pelos de mujeres identificados con el nombre de su propietaria. El museo se fundó cuando una amiga del dueño, antes de marcharse de la ciudad, le dejó un mechón de su cabello para que no se olvidase nunca de ella. Poco a poco, cada mujer que pasaba por la cueva y escuchaba la historia decidía dejar también el suyo y así aumentar la colección.
Otro de los más singulares es el Museo del Arte Malo de Massachusetts, en Estados Unidos. En él se recoge el arte demasiado malo como para ser ignorado. No se centra en obras realizadas mal de forma deliberada, sino en cuadros en los que el artista simplemente se equivocó. En la muestra se exponen piezas que los organizadores encuentran en garajes y mercadillos.
En España encontramos uno de los más llamativos, el Museo del Orinal, en Salamanca. Reúne más de 1.300 orinales procedentes de 27 países diferentes y de materiales tan diversos como el oro, la plata o la porcelana. Además, incluye una colección exclusiva de escupideras. Este es tan solo un ejemplo de los que podemos ver en nuestro país, pero ¿qué curiosidades y rarezas esconden nuestros museos? Os dejamos con la duda, queridos científicos. El programa llega a su fin, científico. Volveremos la semana que viene. No olvides pasarte por nuestro Twitter, @clavecie, para conocer más sobre la ciencia. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.